Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora es noticia que todos los partidos de la oposición quieren que el gobierno aclare en el Congreso su actuación en la crisis del Open Arms, mientras PP y Ciudadanos han pedido la comparecencia del presidente del gobierno, Unidas Podemos y Esquerra han solicitado la de la vicepresidenta. Hoy Carmen Calvo ha respondido con ironía a las acusaciones del capitán del Open Arms, que la comparaba con el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini.
Todo el mundo sabe que me parezco mucho a Salvini de toda la vida, que milito en el mismo partido que Salvini, que tengo las mismas ideas que Salvini y que llevo toda mi vida en la izquierda española, en el Partido Socialista y en el feminismo. Es decir, que Salvini y yo somos exactamente iguales. Esto se puede opinar en el mes de agosto perfectamente.
Y te cuento ahora que el juez de Bilbao que instruye la presunta violación en grupo a una joven el pasado 1 de agosto ha dejado en libertad a otro de los acusados a pesar de que la víctima lo ha reconocido, Elías Juan.
En un principio fue identificado por la víctima por la ropa que llevaba y por unos arañazos que presuntamente le habría hecho en la espalda al defenderse de la agresión. Finalmente, en la rueda de reconocimiento de ayer no fue identificado. De esta manera, este investigado se une a los otros cuatro en libertad. Todos ellos deben personarse cada mañana a los juzgados para firmar ante el juez. Solo permanece en prisión uno de los seis investigados por la presunta violación grupal en el parque de Echeverría, al que la joven ha identificado de forma clara por el tatuaje de un búho que tiene en su cuello.
Y en la localidad menorquina de Ciudadela, la policía ha detenido a un taxista por presuntamente atropellar a su pareja, quien hirió de gravedad, y después darse a la fuga. COPE en Baleares, Cristina Llamas.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del miércoles, cuando un hombre de 26 años atropellaba a su pareja presuntamente de forma intencionada en un municipio de Menorca. El hombre huyó con un taxi del que es conductor asalariado y gracias a la colaboración del servicio de radiotaxi pudieron localizar el vehículo. La mujer de 34 años fue trasladada al principal hospital de la isla con lesiones graves y el hombre ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género.
Y nos acercamos a la bolsa, que se consolida sobre los 8.700 puntos, pendiente de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Los inversores han apostado hoy por las compras, especialmente en el sector bancario, con la mirada puesta en la tradicional reunión veraniega de Jackson Hole, de la que se esperan noticias sobre posibles estímulos económicos. Sin embargo, la mayor debilidad de los datos de actividad PMI conocidos esta tarde en Estados Unidos han terminado por lastrar a la bolsa hasta reducir las ganancias a la mínima expresión. El índice IBEX 35 ha cerrado con una tímida subida del 0,2% para quedar en los 8.716 puntos, apoyado en los avances del orden del 3% de CaixaBank, Sabadell, Bankia y BBVA. El euro se ha cambiado a algo menos de 1,11 dólares y el crudo Brent se ha consolidado sobre los 60 dólares por barril.
Y ya en los deportes tenemos varias citas para esta tarde y para esta noche. Luis Munilla.
Juega Pilar el Real Club Deportivo Español en la ida de la última ronda previa de la Europa League. Es a las 9 en Cornellá contra el Zoria de Ucrania. Hay noticia de última hora en la Vuelta Ciclista a España que arranca este sábado. Oficial la baja del ganador del Giro, Richard Carapaz, en el equipo Movistar. Le sustituye José Joaquín Rojas. La selección de baloncesto juega hoy amistoso de preparación para el Mundial a las 9 y media en Madrid contra la República Dominicana. Se están sorteando ahora mismo los cuadros del US Open de tenis. También acaba de comenzar la semifinal del Europeo Masculino de Hockey, España-Países Bajos. Y Fernando Alonso, satisfecho con las primeras pruebas para el Rally Dakar en Namibia. Ha contado Alonso en Motorsport que las sensaciones son buenas, que ya hay progresos y que ha ganado en confianza. Recordemos que todavía Alonso no ha anunciado si va a correr o no el Rally Dakar 2020.
Sigues en la tarde de COPE. Y esta noticia de la que te voy a hablar ahora, la verdad es que es fantástica y además por doble motivo. Primero porque supone un gran adelanto en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y después porque este descubrimiento es español. Detrás de este descubrimiento tan importante hay un grupo, un equipo de científicos españoles. Bueno, el titular sería algo así. Un grupo de investigadores españoles descubren un método que permite, con mucha antelación, predecir un infarto. Bueno, en medicina ya sabemos que cualquier avance que implique prevención, desde luego, supone un éxito. La doctora Vicenta Llorente es investigadora del CIBERT, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de San Pau y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, del CSIC, y una, precisamente, de las investigadoras que firma este descubrimiento. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena. Bueno, han identificado un nuevo biomarcador, un receptor que se llama SLRP1. ¿Por qué no nos explica, para empezar, qué es un biomarcador y, en concreto, qué tipo de biomarcador es este?
Muy bien. Como saben, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en las sociedades occidentales y la aterosclerosis coronaria es la forma más común de enfermedad cardiovascular. ¿Pero qué es la aterosclerosis coronaria? La aterosclerosis coronaria consiste en la formación de una placa dura o placa de ateroma que, conforme va progresando por la acumulación de lípido, principalmente colesterol, puede llegar a obstruirse y taponar los vasos que irrigan el corazón, dando lugar al infarto agudo de miocardio y la angina de pecho. Bien, se sabe que una de las principales causas de la formación de estas placas de ateroma son los altos niveles de colesterol en plasma, el colesterol malo, el colesterol asociado a las LDLs. Y por ello, detrás del control de este colesterol malo, ha habido un gran esfuerzo médico a través de tratamiento con hipolipoamientes tales como las estatinas. A pesar de este gran esfuerzo clínico, se conoce que aproximadamente un número de pacientes, aproximadamente un 30%, que están siendo tratados con estas estatinas, siguen padeciendo infartos y anginas de pecho. Por lo tanto, está sucediendo algo dentro de la pared vascular, dentro de estos vasos que irrigan el corazón, que todavía no se controla a nivel farmacológico o no se controla por las dietas. Uh-huh. Esto sucede porque en los vasos que irrigan el corazón, sí, hay una serie de protagonistas moleculares que incluso con bajos niveles de colesterol están favoreciendo y facilitando enormemente el atrapamiento, la entrada de colesterol en los vasos y que este colesterol se quede allí. Es este colesterol de los vasos el que directamente participa en la progresión de la placa y en su ruptura. Pues bien, uno de estos protagonistas es esta proteína que nosotros ahora hemos visto, es la proteína LRP1, que hemos trabajado mucho a nivel de los vasos y que posteriormente hemos visto que esta proteína sale hasta la sangre, con lo cual con un test sanguíneo esta proteína se puede determinar en la sangre.
Es decir, doctora, que si usted me hace un test sanguíneo en cualquier momento, sin yo tener ninguna afección de corazón y que me salga ningún colesterol alto, ningún análisis de los que me han hecho, y me sale que tengo esta proteína, ¿sí? Eso significa que yo tendría probabilidad, por tanto, de tener esta enfermedad y, por lo tanto, una afección cardíaca, probablemente no ahora, pero a lo mejor dentro de unos años.
Sí, exacto.
¿En qué porcentaje?
Pues esto hemos demostrado que en este estudio, precisamente en colaboración con el Grupo de Epidemiología Cardiovascular del IMIM, hemos demostrado que por cada unidad que se aumenta los niveles de esta proteína en la sangre, se aumenta en un 40% la probabilidad de sufrir un infarto a los 10 años.
Uh-huh. Es decir, que si yo me hago un análisis de sangre hace 10 años, es decir, hasta 10 años antes podríamos detectar que esa persona tiene esas posibilidades de padecer un infarto.
Exactamente. En este grupo han participado principalmente personas, las características de las personas que han participado en este estudio, en lo que se llama la cohorte Regicor, donde todas estas personas han sido exhaustivamente evaluadas a lo largo de 10 años. Cuando estas personas iniciaron el estudio, en todas estas personas, ninguna de ellas había tenido un evento cardiovascular. Nosotros analizamos la muestra cuando se tomó al inicio, la muestra inicial, basal, y entonces, como estos pacientes han sido seguidos durante 10 años en el grupo de epidemiología, sabían cuáles de estas personas habían desarrollado un evento agudo, un infarto o una angina de pecho, y cuáles seguían sanas. Aquellas que han sufrido un infarto a los 10 años, hemos visto que en el momento en que se hizo la determinación de sus niveles de este biomarcador, estaban en unos niveles considerados elevados.
Entonces, cuando esto se... Porque me imagino que, claro, la idea ahora es que no sé qué falta para incorporar un análisis, digamos, de sangre, de estos que nos hacemos habitualmente, donde ya nos sale, por ejemplo, el nivel de colesterol, que nos puedan analizar también si tenemos esta proteína.
Sí, sí. Pues de momento, claro, los test que nosotros hemos utilizado son test para ser utilizados a nivel experimental en el laboratorio.
Claro.
Haría falta pues que alguna empresa se interesara por desarrollar un test diagnóstico más accesible para los clínicos, más sencillo de utilizar y sobre todo más económico, porque todas las herramientas que se utilizan a nivel experimental son caras. Estamos hablando de aplicar esto a nivel de, se podría plantear como a nivel de screening poblacional,
claro,
de hacer rastreos poblacionales para poder detectar de una forma más precisa y exhaustiva qué personas están en riesgo de desarrollar un evento. Esto implicaría que este tipo de test se pudiera avanzar hacia un test, como decía, más
sí,
económico
general, ¿no?
y más
claro,
fácil para utilizar el clínico.
Cuando se abaraten los costes, cuando esto sea posible, que quizá es dentro de unos años, probablemente en esos análisis que nos hacen aparezca, ¿verdad?, hay un parámetro que sea el SLP-RP1 y que nos indicará si realmente tenemos esta proteína y por lo tanto pues tenemos esa posibilidad más elevada de sufrir en algún momento un infarto, ¿no?
Claro, como mínimo se podría tener un aviso, porque sabemos que esta proteína está más cerca de lo que está sucediendo en los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, está más cerca de alertar sobre el peligro de las alteraciones de la funcionalidad de estos vasos que, por ejemplo, un test basado en el colesterol sanguíneo o otros parámetros bioquímicos más basados en la sangre. Esta proteína está más directamente relacionada con los mecanismos patológicos que están sucediendo en los propios vasos que irrigan el corazón.
O sea, que hay una mayor relación causa-efecto que, por ejemplo, con el tema del colesterol.
Exactamente, digamos que es un paso más, ¿eh? Nadie puede discutir el alto impacto que el colesterol en sangre tiene en este proceso de evolución de la placa aterosclerótica, pero digásemos que esta proteína está un paso más, está en la propia placa, está en la propia pared de los vasos sanguíneos.
¿Y tiene un componente genético el tener o no esta proteína, saben? ¿O no?
Bueno, a nivel genético se ha estudiado bastante. Entonces, existen determinados componentes genéticos, determinados polimorfismos que sí que podrían favorecer. Existen algunos polimorfismos que directamente se han relacionado con la enfermedad cardiovascular.
¿Cuántos años llevan con con esta investigación?
En nuestro grupo llevamos unos 15 o 20 años, por esto conocemos muy bien todo lo que es la fisiopatología de este receptor, sabemos que está altamente expresado en altos niveles en las coronarias de los pacientes con hipercolesterolemia y también en los pacientes que tienen hipertensión, y también sabemos qué alteración en la señalización de este receptor sucede cuando hay estos altos niveles y presencia de LDLs adenogénicos.
Es decir, que a todos los factores que hasta ahora conocíamos y que normalmente son los que citamos cada vez que hablamos de riesgo cardiovascular, que muchos tienen que ver pues con la calidad de vida, con la forma, no con el estilo de vida, pues a lo mejor una vida sedentaria, la alimentación, luego por supuesto el colesterol, el tabaquismo, no sé, si me dejo alguno, por favor, doctora, me lo dice usted. Ahora habría que añadir esta proteína que ustedes han descubierto, ¿no? Este biomarcador.
Sí, sí, tendríamos que añadir este biomarcador como una información, como comentaba, más directa de lo que está sucediendo en la placa, como una forma de detectar lo que conocemos como aterosclerosis subclínica, es decir, placas iniciales que al no haber dado en la vida del individuo ningún evento, pues no se han podido detectar. Esto podría alertar y con la consecuencia apertura a que a esta persona se le pueda hacer un estudio de imagen, por ejemplo, un estudio que es muy caro, mucho más caro que el test que estamos planteando a nivel sanguíneo, para realmente ver si a esta persona, aunque tuviera unos niveles bajos de colesterol o no tuviera otros factores de riesgo, realmente cómo, a través de la imagen, cómo se ven sus coronarias. Esto en cardiovascular todavía pues no se está haciendo y no se hace por un tema económico. diabetes, digásemos, podría abrir la puerta a que se hicieran este tipo de estudios de imagen en aquellas personas que realmente este biomarcador está indicando que está en riesgo, a pesar de que otros factores se sigan normales.
Doctora, he dicho al principio que es investigadora del CIBERC. ¿Qué es exactamente este organismo? ¿Qué es lo que hacen allí?
Bueno, uno de los propósitos principales del CIBER, en particular del CIBER cardiovascular, es contribuir a reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la sociedad, principalmente por una apuesta firme y fuerte por la investigación y la innovación, principalmente en un contexto de cooperación, ¿no? Entonces, este estudio se enmarca dentro del CIBER cardiovascular en varios de los programas que el CIBER está desarrollando, desde la identificación de nuevos mecanismos relacionados con la patología arterial hasta la epidemiología cardiovascular y la identificación de nuevos biomarcadores moleculares en sangre. Todos ellos dentro de una investigación cardiovascular traslacional y cooperativa. El CIBER y en particular el CIBER-CV ha permitido que grupos pues como nuestro, con un talante más básico de estudio de nuevos mecanismos moleculares relevantes en la fisiología cardiovascular, entren en contacto con grupos con un talante más clínico, más epidemiológico. Y estas colaboraciones son de una elevada relevancia, ya que permiten que estos nuevos mecanismos puedan llegar a la clínica y permitir el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y, uh-huh, y terapéuticas, ¿no?
No, y que se puedan llevar a la práctica, efectivamente, y que en algún momento podamos realmente utilizarlas como herramientas, pues eso, como bien decía, de clínica para todos, ¿no? Para toda la población. Pues doctora, claro. Vicenta Llorente, que gracias y que enhorabuena, por este descubrimiento.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de explicar nuestro trabajo.
Buenas
Muchas tardes. Gracias. Buenas tardes.
Carmen es una mujer delgada, que camina despacio, tiene una voz agradable, con un tono así un poco bajo, ¿no? Siempre lleva el pelo teñido de castaño y las uñas pintadas de rojo. Le gustan las uñas pintadas de rojo. Tiene 78 años, pero tiene un problema. Carmen está sola, se siente sola. Y no es la única. Más de 2 millones de personas de más de 65 años viven solas en España. Aquí en la tarde hemos hablado, ¿verdad?, en varias ocasiones de la soledad en general, pero sobre todo de la soledad de nuestros mayores, de los problemas que supone para muchos de ellos, del problema que supone para una persona mayor a veces vivir solo, que puede ser una elección, pero que a veces es una elección de las que no te queda más remedio y que llega un momento en que además se puede convertir en un peligro, porque por desgracia, ¿verdad?, estamos día sí, día no, con bastante frecuencia contando esas noticias de personas mayores que aparecen muertos en sus casas, solos, después de varias semanas o varios meses, cuando finalmente alguien detecta que esa persona ha desaparecido y cuando van a buscarle, pues efectivamente descubren que había fallecido hace tiempo. Estos son problemas a los que se enfrenta la sociedad actual que requieren solución. ¿Pueden las nuevas tecnologías ayudar a las personas mayores que están solas, que viven solas? Bueno, pues hay tres jóvenes de Tarragona que pensaron que sí y que resulta que se pusieron a buscar una fórmula que pudiera ayudar a estas personas que viven solas. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues han creado una aplicación que se llama Wellink y que, fíjate, no sé si lo pensaron ellos en un primer momento, pero ha llegado hasta Silicon Valley, la cuna de la tecnología mundial en California, donde han ganado el concurso de innovación social. Ellos son Chaitel, Virgili, Ana Navarro y Gabriel Lettenstrom, que han sido, junto con su profesor, Joan Peleja, los creadores de esta aplicación. Hola, Chaitel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es Silicon Valley?
Buah, es algo espectacular. La mentalidad es súper abierta. Las ganas de emprender, el fallar pero aprender de los errores, Es espectacular.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres profesor y ellos alumnos del Colegio Lestonac de Tarragona. ¿Cómo surge la idea de crear esta aplicación, Joan?
Bueno, todo empieza apuntándonos en el mes de octubre a la competición de Audi Creativity Challenge. Y nada, fuimos pasando las diferentes fases hasta el mes de abril, que, bueno, seleccionan a los 10 finalistas. Y ahí es cuando, bueno, pasamos esta primera criba, ¿no? Esta primera final. Y luego fuimos a la final de Madrid en el mes de mayo. Y ahí fue cuando ganamos.
¿Y cómo os quedasteis, Chaitel?
Pues la verdad es que muy sorprendidos. Porque nos apuntamos para aprender del proceso de creación de un proyecto. Y nunca hubiésemos imaginado llegar tan lejos.
Explícale a los oyentes que están ahora mismo escuchando la tarde, ¿cómo funciona WeLink?
Pues muy bien, WeLink es una aplicación, una plataforma en la que puedes solicitar ayuda o ayudar a una persona. Entonces el proceso es que si necesitas ayuda puedes pedirla, ya sea algo cotidiano como cambiar las cortinas o algo más elaborado como hacer una plantación de árboles. Y entonces, si eres voluntario, pues puedes apuntarte a uno de estos favores y ayudar a la persona o al colectivo.
¿Y a quién se le ocurre esta idea?
La verdad es que como grupo hicimos mucha lluvia de ideas.
¿Sí?
Porque teníamos que centrarnos en un colectivo para ayudar y al final dijimos, vamos a ayudarlos a todos, no solo a un colectivo. Y de ahí pues fuimos enlazando ideas y así surgió WeLink.
Entre los tres, entre el grupo, entre Ana, Gabriel, tú, Chaitel, y luego me imagino que Joan ahí apoyando.
Sí.
Cuando te proponen, exacto, esta idea, Joan, ¿tú ya viste que esto tenía recorrido?
Bueno, sí, la verdad es que todo el proceso de creación, ¿no? Al principio nos encontrábamos con el problema de querer solucionar algo y siempre le veíamos alguna pega, ¿no? Y además, con que estábamos en un entorno que sabíamos que habría otros equipos, ¿no?, participando del concurso, siempre decíamos, ostras, pero es que esto ya está inventado.
Yeah.
Esto,
yeah,
es como muy típico, ¿no?
Sí.
Y íbamos apuntando allí, a ver, este problema. Y al final llegamos a la conclusión, viéndolos todos allí en la pizarra, de decir, ostras, ¿por qué no hacemos algo para solucionarlos todos? Venga, todos a la vez, que esto ya por sí solo es original y seguro que tiene ese punto de diferenciación que puede ser, bueno, puede ser algo positivo, ¿no?, a valorar.
Vamos a intentar poner un ejemplo, ¿no? Chaitel, vamos a ver, imagínate que ahora mismo nos está escuchando, pues una persona que tiene 78, 80 años, una mujer, un hombre, que viven solos, y de repente, ¿qué tendrían que hacer si tuvieran WeLink? Porque, bueno, luego hablaremos de cuándo podría estar disponible, si es que lo está, y ahora me contáis. Pero es fácil de utilizar, ¿qué tendrían que hacer?
La aplicación es muy intuitiva. Solo tendrían que pulsar en el botón que pone necesito ayuda, entonces poner el título
de lo que necesitan.
Exacto. Y pueden poner requerimientos, pues si por ejemplo quieren que sea mayor de edad o no, depende también de la actividad. Y pues una vez ahí, pues también la localización de dónde está la persona para tener a alguien cercano a ayudarte. Y simplemente, si quieres, una pequeña descripción y ya publicarlo y esperar a que alguien te solicite, pues, ayudar.
Vale, y lo normal es que hay otra persona que va a ofrecer esa ayuda, ¿no?
Exacto.
Y entonces se ponen en contacto entre ellos.
Sí, se abre un chat una vez los dos han aceptado y ahí pueden conversar y, pues, hablar del día, la hora, lo que necesiten.
Joan, la idea, que como decimos, ha recibido además este premio, estáis ganando todos los premios incluso en Silicon Valley, que ya tiene nombre, que se llama WeLink, que parece, bueno, una idea, efectivamente la contáis así, que seguramente mucha gente que nos escucha ya estaría interesada. ¿En qué momento está de comercialización? Es decir, ¿cuándo se podría tener esta WeLink en el móvil?
A ver, ahora todavía es un prototipo. Digamos, es una idea, es un prototipo y lo que falta es tenemos un poco definido lo que sería el plan de negocio, pero ahora, bueno, hay la parte quizás
más difícil,
¿no? Sí, sí. Para ser realistas, la parte del dinero, ¿no? Del presupuesto, de encontrar financiación porque, claro, crear una aplicación real es costoso.
Claro.
A ver, incluso nosotros...
Necesitáis a alguien que os lo financie, ¿no?
Sí, para ser claro, sí. Es decir...
Eso, pues se dice claramente, oye.
Sí, no hace falta, ¿no? Decirlo de otra manera. Es decir, nosotros sí que teníamos pensado, decir, ostras, ¿cuánto puede costar, no?, hacer una aplicación con el móvil? Porque sí que hay páginas web que más o menos te pueden ayudar, pero una cosa de este tamaño...
Claro.
Ostras, esto es bastante dinero. Pero bueno, también pensamos que uno de los puntos fuertes de la aplicación es que queremos que sea la ventana de toda la responsabilidad social corporativa que muchas empresas pueden ofrecer. Es decir, las empresas necesitan o hacen campañas de voluntariado y ellas pues podrían utilizar esta plataforma para mostrar sus eventos. Es decir, cuando un banco o una empresa química organiza algún evento que necesita voluntarios, pues que Willing fuera esa ventana. Es decir, ostras, publicar este anuncio, ¿no?, este requerimiento, este uh-huh. favor de voluntariado, uh-huh. y a partir de aquí, pues los usuarios de la zona donde se va a celebrar, pues pueden ofrecerse a ayudar, ¿no? Es decir, pues un evento que pueda pasar en Barcelona o en Tarragona, pues para la campaña de Navidad. Entonces, ahí sí que pueden ofrecer su
bueno,
ayuda.
Yo veo que lo tenéis todo pensado, que tiene recorrido desde luego la idea. Volviendo al tema de Silicon Valley, decía Chatel que le pareció todo alucinante. ¿Qué te pareció a ti, Joan?
Hombre, en realidad es, ostras, ¿no?, cuando te imaginas lo que son Estados Unidos, ¿no?, y esta zona de California, que por los medios, ¿no?, se habla mucho, realmente cuando hemos tenido la oportunidad de vivirlo en directo, es como sale en la tele, ¿no? Es decir, ves ahí las empresas, esos documentales que hemos visto por la tele, cómo son las oficinas y esa mentalidad, pues realmente es verdad, ¿no? Lo que nos enseñan en este sentido sí que lo hemos visto, que, ostras, gente con la mentalidad muy, muy, muy abierta, mucha multiculturalidad, y esto ves que es una tierra de oportunidades.
¿Y os felicitaron mucho por este premio?
Sí, bueno, es decir, ahí cuando nosotros, bueno, el equipo presentaba el proyecto en las distintas sedes, por ejemplo, en Netflix, en Google, en Twitter, las personas que allí donde nos escuchaban o los expertos siempre...
Espera ellos... un momento, entonces, para que yo me haga una idea. Tú llegas allí y de repente vas a una sala y presentas tu proyecto, a ver, Chatel, a gente, lo que está diciendo Joan, de Netflix, de Twitter, así tal cual, y te pones a hablar y lo cuentas.
Sí, bueno, básicamente con que la idea es una idea que la tenemos bastante madurada,
sí.
Pues sí que todo el equipo de Imagine nos ayudó, ¿no?, a todo este proceso de comunicación, pero en realidad cuando íbamos a visitar las empresas y nos tocaba presentarlo, pues era una cosa que la teníamos, bueno, los tres, ¿no?, lo tenían muy, muy... muy aprendido y podían explicarlo sin ningún tipo de problema. Entonces,
¿y no les temblaban las piernas?
Bueno,
échate. ¿No te temblaron las piernas?
El día de la presentación en Audi, sí. Después ya.
¿Cuántas presentaciones hicisteis? ¿Ante cuántas empresas?
Pues ante Google, ante Netflix, ante Twitter, me parece también.
Sí.
Qué barbaridad.
Ante otros expertos en coaching, pitching.
¿Y esto con cuántos años? ¿Cuántos años tienes tú ahora, Chatel?
17.
Qué experiencia, ¿eh?
Pues sí. Sí, sí.
Bueno, pues todo un mundo con esta aplicación Wellink. Bueno, pues a ver si realmente tiene el recorrido que bueno, este premio le augura y conseguís la financiación para sacarla adelante. Gracias por contarlo aquí también en la tarde, Chatel. Joan, gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on.
Si ahora Ana Huertas me dice que ella también ha estado en Silicon Valley y ha hecho alguna presentación ante la gente de Netflix y Google, ya me caigo de la silla.
Pues ojalá pudiese decírtelo.
Como tú eres de las que lo ha hecho absolutamente toda la vida. Lo que sí es muy refranera. era ella.
También.
Estaba deseando hacer el tema de los refranes y es verdad que los oyentes parece que sí son muy refraneros también, lo sois, y nos estáis dejando mogollón de refranes.
Muchísimos, muchísimos. Vamos a escuchar unos cuantos.
Hola, buenas tardes. Soy César de Mora y el refrán que siempre utilizo, que tiene dos versiones, es el que se va sin que le echen, vuelve sin que le llamen, o el que se va de culo siempre vuelve de cara.
El que se va sin leche... ¿Cómo era?
Ay, no sé, eso no lo he entendido. Bien, a ver, pon otra vez, Rosa, no lo capto.
Hola, buenas tardes, soy César de Mora y el refrán que siempre utilizo, que tiene dos versiones, es el que se va sin que le echen, vuelve sin que le llamen.
¿Vuelve sin que le llamen?
Vuelve sin que le llamen.
Vuelve de cara.
Ah. Sí. Una versión inteligente. Vamos a escuchar otro más.
Hola a todos. Uno de los refranes que más me gusta es el que dice: la mejor lotería es una buena economía.
Y verdad que es.
Sí, señora.
Que es.
Buen refrán también
es.
Este.
La verdad es que nos están dejando, pero muchísimos. Otros que tampoco... Yo este tampoco lo había escuchado nunca.
Buenas tardes. Pues mi abuela, que era de un pueblo de Salamanca, decía muchísimos refranes, pero yo el que más uso de los que ella decía es que Dios da el frío según él la ropa.
¿Cómo? Dios da el frío según él la ropa. O sea, que Dios
según
no te...
es la ropa él, o según ropa. Es la ropa, ¿no? Por favor, vamos a ponerlo otra vez. Que...
Buenas tardes. Pues mi abuela, que era de un pueblo de Salamanca, decía muchísimos refranes, pero yo el que más uso de los que ella decía es que Dios da el frío según es la ropa.
Según él la ropa. ¿Es la ropa o es la ropa?
Yo creo que según él la ropa.
Yo lo entiendo
sí,
como
según
típico
ropa,
de
sí,
Dios
sí,
no
sí,
te va a dar más
exacto,
de lo que no
y que
puedes
soportar. Efectivamente, eso sí, es. Sí, según él la ropa. Sí, está claro. Pero es que había ahí... Es que no es fácil, ¿eh? Hay que andar ahí hilando muy fino. Qué buenos, qué montón de refranes y más que estamos recibiendo y más que nos van a llegar. Venga, cuéntanos también cuál es el tuyo. Nos lo dices en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, en el número de WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Conseguí una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
¿Quitarías un 30% de tu habitación? ¿Ese sitio mágico donde duermes las siestas? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además, te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El Padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida.
Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor. Como no lo hice nunca. ¿Qué pasa?
En el recorrido que estamos haciendo en este verano de 2019 y en este mes de agosto, por algunas fiestas típicas de diferentes pueblos de España, nos vamos a detener hoy en Campo de Criptana, porque en esta localidad de Ciudad Real, que celebra sus fiestas, resulta que retroceden a los años 60. Eso va a suceder mañana. La ropa, la música, los decorados de los restaurantes, los peinados, hasta los coches y los motos. Todo tiene ese ambiente sesentero. Es la fiesta Yeye.
Búscate una chica Yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias
de... Y el caso es que esto comenzó como una fiesta privada entre amigos, pero fue creciendo, creciendo, y ahora es todo un evento en Campo de Criptana. Su alcalde, Santiago Lázaro. Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero a ver, ¿cómo empezó la cosa?
Bueno, esto empezó con una iniciativa privada de una discoteca de la localidad, ya desaparecida hace ya 30 años, el año 89, y algo que era eso, muy particular, un medio privado, pues se ha convertido en un evento no solo local, que todo el pueblo se vuelca en él, en un evento de importancia comarcal, provincial, y bueno, ya viene gente de toda España a disfrutar de una noche espectacular.
A ver, ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo montáis?
Bueno, pues es verdad que el pueblo es el inicio de las fiestas, el inicio de la feria, y aprovechamos eso también para hacer un desfile en el cual pues la gente participa con sus coches, con motos, decorando, pues eso, con el atuendo. Lo fundamental es que la gente busca sus atuendos buscando en el fondo de armario, o ya, esto se está especializando mucho, y ya vas al costurero, te hacen con un tiempo, ya te haces tu traje yeye. Y sobre todo luego se centraliza lo que es la
pero
fiesta.
Pero no me digas que la gente compra 600 para la fiesta.
No, comprar los 600 no, esos se recuperan, pero la ropa sí. La ropa la gente se la hace, ¿eh? La ropa la gente se la hace. Esto es cada vez más profesional. Y luego, sobre todo, el acto fundamental de la fiesta de Ye es el marco incomparable de la Sierra de los Molinos, de Campo de Criptana, el lugar un poco de inspiración
claro.
Cervantino. Y que en este caso hay un escenario y hay un concierto desde las 1:30 de la mañana hasta bueno hasta que entre el día, que es el acto central de lo que es la fiesta allí.
¿Pero ahí solo ponéis música de los 60 o qué?
Solo de los 60, efectivamente. Hay son un grupo, en este caso un tributo a los Beatles primero, y luego posteriormente un grupo de aquí de la zona, reconocido, donde se dan versiones pues de Fórmula Quinta, de Los Bravos, Brincos, Dinámico, canciones
oye,
reconocidas
y la
por
gente,
todos, a
y la
pesar
gente
de que no seamos de esa generación.
¿Baila sí. así como se bailaba en esas películas, efectivamente,
sí.
de los años 60 en España,
sí, sí.
¿no? Cuando ponían las canciones de Los Bravos y de Los Brincos, sí, así que parece que se desgañitaban un poco, ¿no?
Efectivamente, eso es la intención. Luego ya cada uno pues lo hace a la forma que cada uno puede y con el estilo que tenga. Yo no tengo mucho estilo en esas cosas, no puedo aconsejar a nadie, pero sí, la gente se esmera y
sí.
además es una fiesta que reconoce a gente de todas las
edades. Qué bueno.
Gente de esa generación, jóvenes y ahora incluso con los pequeños, que vamos a hacer un escenario también para ellos la fiesta Yeye Lai, para que vayamos haciendo cantera con ellos.
¿Tú ya tienes tu traje preparado?
Yo lo tengo preparado, efectivamente. Yo además hacemos el desfile, vamos a salir la corporación vestidos de Yeye también, como corresponde.
Muy bien. Pantalones anchos, de campana.
Eso, y pantalón de campana, camisa, cinta, peluca. Estamos dudando la peluca ahora, no lo sé todavía.
No lo tienes muy claro. No, claro. Bueno, y Rafael tiene que sonar sí o sí, ¿por qué?
Rafael es un referente. Yo creo que son canciones que todo el mundo conoce, además. Entonces, aprovechando ese ambiente... y esa, pues esa música reconocida por todo, pues genera un ambiente fantástico de fiesta especial. Es una fiesta especial dentro del calendario de Castilla.
Qué bueno, porque las fiestas son en honor a quién.
Al Santísimo Cristo de Villajos, que es el patrón de Campo de Cristana. Y pues empiezan mañana y se continúan pues hasta el día 28, hasta el próximo
mes. Pues son días ya,
Son días. Hombre, bueno. Es el trabajo de todo el año y hay que celebrar un poco esos días de descanso con conciertos importantes. Aprovecho a decirlo, Rosalén y Ketama, que son dos conciertos espectaculares, que yo creo que conviene que la gente venga a verlo.
Hombre,
¿eh?
pues sí, la verdad, ¿eh? Sí, es bastante, sí. Bastante nivel, las cosas como
eso
son,
es,
Santiago.
Eso es,
oye, pues mira, ya que estamos aprovechando, yo aprovechar para decir que también este fin de semana son las fiestas de mi pueblo, ¿eh? De Maíz y de Aliste en Zamora, que también de la comarca son las mejores fiestas.
Eso es.
Y a partir de mañana también, ya verás tú la que se va a liar por allí. Así que, bueno, Campo de Cristana tiene su campo de acción, tanta gente que va allí y cada pueblo tiene el suyo, también es verdad, ¿no?
Eso
por cierto,
es,
que
eso.
Las nuestras son en honor de San Bartolomé, por eso te preguntaba también si qué advocación era las de las fiestas, exacto. Santiago Lázaro, que disfrutéis muchísimo.
Bien, muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo,
invitada,
adiós.
Estás invitada.
Adiós. Me parece que me va a tocar ir al otro lado, pero bueno.
Bueno.
Gracias por la invitación, otro año.
Gracias. Hasta luego.
Parece que seguimos en la fiesta Yeye, ¿eh? Con esta canción de los Bravos. Mira tú si está de moda lo Yeye, los 60... y los grupos españoles de esa época, como los Bravos. Porque lo que estamos escuchando, sí, es una de las canciones más famosas de este grupo español, pero también es parte de la banda sonora de la película de la que todo el mundo habla estos últimos días de este verano de 2019. Los Bravos, sí, el grupo español de los años 60, entran por la puerta grande en la nueva película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Aquí, no sé si te acuerdas, tuvimos la oportunidad, digo aquí en la tarde, la ocasión de hablar con Mike Kennedy, cantante de Los Bravos, cuando apareció el primer tráiler de la película, que obviamente nos sorprendió que utilizara este tema y le llamamos. Bueno, el caso es que la novena película de Tarantino pues nos ha devuelto de golpe a los años 60 y a todo el mundo, pues todo el mundo habla de esto, de la banda sonora, de la serie de homenajes al Hollywood clásico, de los personajes de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y, por supuesto, del asesinato de Sharon Tate a manos de la familia Manson. Bueno, vamos a recordar quién es quién en esta historia y vamos a hacerlo con la ayuda de Urbano Canal, que además ha visto la película y además creo que le ha gustado mucho. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, me ha gustado mucho, efectivamente.
Aunque hay opiniones para todos los gustos.
Hay opiniones para todos los gustos, pero a mí me parece un ejercicio fantástico de memoria de Tarantino, que por encima de todo pues compone quizá la película que más tiene que ver con él mismo y con su época de juventud o de infancia, digamos. Se nota, hay homenajes a los anuncios de películas, homenajes a las series de los 60, homenaje a Bruce Lee, aunque relativamente, porque Bruce Lee sale un poco trasquilado en la película, y a las artes marciales, pero sobre todo a una actriz con un final muy trágico.
Soy Sharon Tate. Actúo en la película.
¿Sales ahí?
Esa soy yo, la señorita Carlson,
la patosa.
Bueno, sabía que la película iba sobre la historia de Sharon Tate, pero ¿por qué dices un homenaje?
Hombre, es un homenaje porque Sharon Tate era, recordamos que era la esposa del director Roman Polanski, que estaba en aquella época en pleno auge con La semilla del diablo, acababa de editarse, sale en la película Roman Polanski también. Y ella queda claro que es un personaje trágico que le atrae a Tarantino, ¿no? Porque es un poco el nexo de todos los personajes de la película que aparecen. Ella había hecho varias películas, El baile de los vampiros con Polanski, Tarkovsky, El Valle de las Muñecas, The Wrecking Crew, que sale en la película con Dean Martin. Incluso, bueno, se trata tan bien al personaje que llegamos a saber cuál es su grupo favorito. La música es espectacular durante toda la película.
Bueno, ya escucho, más bien.
Esto es Paul Revere and the Raiders. Salen varias carátulas del grupo que capitaneaba bueno, este personaje que se llama Paul Revere en honor a un pirata, y Marlene Shay, el cantante. Y aparece varias canciones del grupo por ahí.
¿Y era el grupo favorito de Sharon
Tate? Se ve que sí, porque aparece ella poniendo a Paul Revere and the Raiders varias veces en la película.
Una Sharon Tate que interpreta a Margot Robbie.
Margot Robbie, que está fantástica y que sale pues como un poco, no es el personaje principal de la película, pero sí ronda toda la película y todo gira alrededor de ella.
En torno a ella. Bueno, más personajes.
Bueno, tenemos en el otro lado el mal, ¿no? El mal encarnado por Charles Manson, es ideólogo de un grupo de hippies. A los hippies los ponen a escurrir desde el personaje de Leonardo DiCaprio, se mete varias veces con ellos, les pega una paliza considerable también el de Brad Pitt, o sea que estos, los hippies salen muy trasquilados.
Vamos, que los ponen a caer un burro.
Entonces, claro, ese ideólogo de un grupo de hippies que dejan atrás la filosofía pacifista para cometer dos terribles crímenes, que es el de Sharon Tate y otras tres personas, y posteriormente al día siguiente el de un matrimonio, pues llega a decirse que ese día, un 9 de agosto de 1969, se acaba de golpe la década de los 60 y el sueño hippie. Esta canción, ¿por qué la escuchamos? Porque Charles Manson, ¿qué tenía que ver con todo este mundo? Pues era un aspirante a cantante, fíjate, para que te hagas una idea. Charles Manson intentaba cantar, ¿y por qué entra en contacto con este mundo de Hollywood? Porque tuvo cierta relación con Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys. Y la casualidad hace que la casa de Polanski y Sharon Tate fuese en la que vivía originalmente Dennis Wilson y el productor Terry Melcher. Manson quería visitar a Terry Melcher para pedirle explicaciones por qué no habían grabado sus canciones y por qué al final los Beach Boys graban una canción suya cambiándole la letra, que era un horror, evidentemente. Y por eso tiene toda esta relación, ¿no?
O sea, que en realidad podríamos decir que llegó a la casa donde estaba Sharon Tate por casualidad.
Por casualidad, efectivamente.
Qué, o sea, cosas,
es,
¿no?
Por eso digo que es un personaje trágico que yo creo que a Tarantino le atrae, y toda la película gira en torno a este hecho, ¿no? Pues la casualidad de una mujer inocente que estaba embarazada, además.
Sí,
de
8 meses, ¿no? Por lo menos. Sí,
seis, ocho meses, sí. Su marido, Roman Polanski, estaba en Francia, pues eso, ocurre este final trágico, que además es, pues, el que ella es totalmente inocente, ¿no?
Uh-huh. Y hay más personajes.
Hay más. Está Jay Sebring, que es uno de los que fallece con ella, que había tenido una relación con Sharon Tate, que era un popular estilista y peluquero. Sale Roman Polanski, por supuesto, su marido. Steve McQueen, que es también parte del grupo, que hay una escena en la que el actor que hace Steve McQueen dice, no, a mí me hubiera gustado estar con Sharon Tate también. O sea, que al final cuenta un poco su historia. Y Bruce Lee, y todo a través de los ojos de dos buenos amigos, un actor y su doble de acción.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo?
Oh, es mi doble, Cliff Booth.
Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble.
Ahí escuchamos la voz mítica de doblaje de Al Pacino. Claro que también hace un pequeño papelito en la película. Pero lo fundamental es la relación entre Rick Dalton y Cliff Booth, dos personajes, los dos en el ocaso de sus carreras por distintas razones. Nos van a llevar a recorrer las calles del viejo Hollywood de los 60 con sus decorados, sus calles, sus coches y su música.
Estos son
Deep Purple, su primer single, Hush, Neil Diamond sale también varias veces, ya lo hemos oído por ahí de fondo, Joe Cocker, los Beatles, Bob Seger. Otra banda, para mí, para la historia, Quentin Tarantino.
Van varias.
Pulp Fiction, la Reservoir Dogs, sí, la de Jackie Brown, o sea, tiene un gusto increíble. Y es enciclopédico en esto de la música, Quentin Tarantino. Y hemos dejado para el final el que para mí destaca, fíjate que hemos hablado de Margot Robbie, está fantástica, Brad Pitt está increíble, ¿sí? Pero Leonardo DiCaprio es que está espectacular.
Texto. ¡Corten!
¿Cómo puedes hacer el ridículo de esa forma delante de todo el mundo? ¡Joder!
Vale, ¿qué pasa, compañero?
Es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
Bueno, pues eso es.
Es que Leonardo DiCaprio es un gran actor, ¿no te parece?
Me parece fantástico. No sé. En El Lobo de Wall Street está
claro,
increíble.
Es que tiene muchas películas
en
buenas.
En la del oso. Sí, sí, la del oso que, por la que le dieron el Oscar también.
Yo creo que es un
pero
un
ya
gran
lleva
actor.
Haciendo muy buenas películas.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, teníamos que hablar de esta película, la última de Tarantino, porque es verdad, es de la que todo el mundo está hablando a estas alturas del verano, que es jueves, que echamos de menos a nuestro crítico, a Juan Orellana, pero bueno, ya que estamos hablando de cine, por lo menos mencionar los estrenos de este fin de semana por si alguien quiere ir al cine, claro, que ojalá que sí, que llega.
Pues empezamos con Angry Birds 2.
¡Fuego!
¡Yo! ¡Salsa picante, por favor!
¡Cerdos!
¡Soy yo, Red! Bienvenidos de nuevo a Isla Pájaro.
¿Y esto qué es?
Pues estos son Angry Birds, la película sobre basada en el videojuego tan famoso, que pues es una animación entretenida pues para ver en familia y con la lucha esa entre pájaros y cerdos, que esta vez tendrán que colaborar en una misión conjunta.
O sea, no es suficiente con estar horas enganchado al videojuego, sí, que te vas al cine a seguir viendo Angry Birds.
Angry Birds.
Bueno, porque tendrá su público.
Los golpes esos que se pegan, que son fantásticos también.
Bueno, una cosa más de lo que se estrena.
Vale, se estrena una de terror, ahora con caimanes.
Venga, hombre.
Hola, ¿alguien puede oírme? Estoy atrapada con mi padre en una casa de Coral Lake.
¡Kelly!
Por favor, ayúdalo.
¡Kelly!
¡Vuelen aquí abajo!
Bueno, es de una de tifones en Florida, pues tras un huracán, pues gente queda atrapada con caimanes gigantescos que quedan por ahí sueltos en el agua y en los sótanos de las casas, por si fuera poco.
Bueno, pues dos de los estrenos de este fin de semana, si no, pues también puedes recuperar algunas de las películas que se han estrenado a lo largo del verano y, por supuesto, como no, esta última de Tarantino, Érase una vez en América. Gracias, Urbano.
Gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también, y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada, a ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Érase una vez en Hollywood. No érase una vez en América. Como he dicho, es el título de la película de Tarantino. Pero,
bueno, pero
ahora entendéis...
esa era de Sergio Leone, o sea que
sí,
es uno de los homenajes de la película.
Pero ahora entendéis por qué
muy
yo
bien
mezclo.
Muy bien traído.
Porque...
urbano.
Gracias. Pero ahora entendéis por qué mezclo los refranes, ¿no? Me pasa con todo, no solo con los refranes. Pero bueno, de refranes estamos hablando esta tarde con los oyentes, que son muy refraneros, ¿eh? Los oyentes de la tarde, ¿verdad, Ana Huertas?
Sí, vamos a hacer el refranero de la tarde.
Vale.
vamos a escuchar a un oyente.
Hola, buenas tardes. Soy María Eugenia de Bilbao y últimamente el refrán que más estoy usando, por desgracia, y visto cómo está el mundo, es ese de la ley del embudo. Lo ancho para ti y lo estrecho para el resto del mundo.
Sí, sí, sí.
Es tremendo, pero es cierto.
Yo este no lo conocía,
este,
¿eh? No lo conocía,
este es un poco tremendo, este refrán, sí.
Sí, ¿verdad?
Más.
Venga, otro más.
Hola, buenas tardes. Tengo un refrán que dice lo siguiente. Por la mañana levantar, oír misa y almorzar. Y si corre mucha prisa, almorzar antes de ir misa. Adiós.
Bueno, ese sí. Si te entra hambre,
exactamente.
Los oyentes nos siguen cambiando aún así también los refranes y les dan su toque personal. A ver.
Este refrán también lo suelo utilizar mucho. Es de dime con quién andas y te diré su nombre y apellido.
Qué versión más libre, ¿no?
Pero muy libre,
por decirlo suavemente, Paloma.
A mí se me ha encantado. Hay otro que no sabemos bien lo que estábamos hablando antes de cómo es en realidad. Porque a mí me han dicho algunos oyentes, hombre refranero, poco verdadero. Pero por aquí también se está diciendo que puede ser hombre refranero, algo puñetero o algo así, poco
no, sí,
puñetero.
Sí. No, hombre, directamente hombre puñetero. Pero
hombre,
vamos,
puñetero.
Esto lo dice todo el mundo, ¿eh?
Pues es que yo no lo había escuchado.
Nunca.
No,
sí,
no.
Sí, pero vamos, yo creo que no es verdad.
Y hay otro que no sé, yo no lo he entendido, a ver si vosotros entendéis este.
El que quiera azul celeste, que le cueste.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es un refrán que te invita a esforzarte, ¿eh?
Claro.
¿Sí?
Claro. O el que de peces
no
que
sé.
Se moje.
Ahí estamos.
¿Está?
Vale, venga,
bueno,
no sirve.
Oye, qué chulo lo de los refranes, fíjate, que parece algo como, ah, de toda la vida esto tan antiguo. No, los hay muy chulos. Pero de verdad, me sigo quedando con el de los ríos que me ha encantado.
Sí.
Me parece ideal para terminar el programa de hoy. Cuando lleguen esos ríos, cruzaremos esos puentes. Fabuloso. Bueno, pues ahora cruzamos el puente hacia la linterna de Ángel Espósito con Mamen Vizcaíno. Señorita, I wish I could...